grooming, sexting, sextorsión o ciberacoso. Palabras que en los últimos años se han empezado a escuchar con mayor frecuencia en Colombia y que se traducen a un lenguaje más sencillo como violencia digital.
Empiezas a entender, es un animal, te puede devorar, quizás mejor es no volverlo a repetir. Morir.
Lo que en ocasiones inició como una conversación divertida, que a la postre se convirtió en una amistad o relación sentimental, al final terminó siendo un episodio espantoso de la vida. Me refiero a las numerosas historias que se han guardado en la nube del mundo digital. Mi nombre es César Vecino, soy categoría 1991 y cuando el seductor mundo digital llegó con fuerza a mi vida, yo tendría unos 14 años, es decir, por allá en el 2004. Estaba de moda el Messenger, con los zumbidos, las barras de estados, los guiños y aquel botón en el que indicaba si estabas conectado, ocupado u offline. Y más emocionante se ponía la cosa cuando el computador tenía cámara y podías ver a tus amigos o a la chica que te gustaba. Años después pasamos al BlackBerry Messenger, al adictivo Facebook y al todopoderoso WhatsApp. Y claro, han sido demasiado útiles para nuestras vidas, no solo para divertirnos, sino para ayudarnos con el estudio, el trabajo y otros asuntos importantes. Pero también han sido algunas plataformas, como muchas otras que no nombré, en las que la maldad navegó a altas velocidades. Cuando se cayó la señal y hubo desconexión con la otra persona, llegaron los mensajes atemorizantes, los chats escalofriantes y los archivos tenebrosos. Filtraron fotos íntimas que no querías que nadie viera. Mostraron conversaciones muy personales o simplemente te atacaron con sevicia ante miles de ojos. Como lo anticipé al inicio de este capítulo, hoy hablaremos en Detrás de Cámara de la violencia digital, a la que estamos expuestos todos con el trabajo, el amor, la educación, la política, la música, en fin, en las distintas áreas. Pero a la que sobre todo, basado en las cifras, están más expuestas las mujeres. Será la periodista Liz Osorio quien les entregue un completo informe sobre el tema, con invitadas e invitados de lujo, con información de calidad que se genera en el Congreso de la República y con numerosos detalles de alto impacto. Porque recuerden que detrás de cada proyecto de ley que avanza en la Cámara de Representantes hay una historia de una colombiana o un colombiano, como usted o como yo, que merece ser contada. Aquí empieza Detrás de Cámara.
Cuando pensamos en violencia, automáticamente lo relacionamos con maltrato o ataques de tipo físico o verbal. Pero pocas veces pensamos en cómo este término ha evolucionado en la medida en que, pues, la sociedad avanza en una era digital, que está volcada al uso de las tecnologías de la información como parte de la vida. Y es que, en promedio, según un estudio de Global Web Index, encontró que los usuarios de Internet entre 16 y 24 años dedican entre 4 y 5 horas al día en estas plataformas. Asimismo, dice que en Latinoamérica, Colombia y Chile se encuentran entre los países con mayor uso de redes sociales, con un promedio de 3 horas y media aproximadamente. Y mencionamos estos datos porque precisamente en el mundo digital hacen presencia diferentes tipos de violencia que involucran a todos los que participamos en él. Y como hablaremos en este episodio de Detrás de Cámara, el género femenino ha sido uno de los que más víctimas de conductas digitales violentas presenta.
Mi nombre es Olimpia Coral Melo, soy defensora de espacios digitales libres de violencia, sobreviviente de violencia digital y formo parte de la colectiva Defensoras Digitales de América Latina. Bueno, ya llevamos más de 10 años, iniciamos en el año 2013, ¿no? Ya 10 años ahorita y bueno, pues hemos estado trabajando todas las que hemos sobrevivido a ese tipo de violencia desde el territorio, desde abajo, desde nuestras voces, para hacer el llamado a nuestros países a ver que lo virtual es real. Bueno, desgraciadamente de mí, mi nombre es Olimpia y en redes sociales yo fui conocida por un video sexual que difundieron sin mi consentimiento, que en principio había yo confiado en una pareja y que lo difundió y que ese video se hizo público en todas las redes sociodigitales. Y bueno, y de ahí pues claro que el proceso es difícil, el viacrucis es grande, te piensas que por ser virtual no es real, que es tu culpa, que tú lo difundiste, que tú lo hiciste, que para qué te dejaste grabar, la gente te señala, te dice, te humillan, te sobajan y lo peor es que no hay legislaciones adecuadas. Cuando intentas denunciar te dicen para qué te grabaste, tú tuviste la culpa. Cuando intentas buscar ayuda de las redes sociodigitales te dicen ahora este video me pertenece a mí. Y desgraciadamente eso constituyó en una medida muy importante en mi vida, pues una culpa grande, una culpa en la cual yo me hice 3 intentos de suicidio, que afortunadamente no los logré, pero que de eso hablamos cuando hablamos de violencia digital.
Escuchábamos a Olimpia Coral, un nombre que transmite fuerza y determinación. Ella es una activista mexicana de 34 años. Que tras esta difícil experiencia personal que ya escuchamos, buscó en su interior esa valentía que se necesita para iniciar una cruzada, por así decirlo. Transformar su dolor en una lucha contra la violencia sexual digital. No solo para defender su caso, su buen nombre, sino que se convirtió en una lucha colectiva que ya recorre varios países de Latinoamérica. Su nombre finalmente superó ese peso emocional que le representó esa mala experiencia en el mundo de las redes y ahora es reconocido por la Ley Olimpia, que castiga en México y otros países como Panamá y Argentina la violencia sexual digital. Ahora ella no quiere que ninguna niña o ninguna mujer vuelva a pasar a sufrir lo que ella sufrió. Y es que la ley que lleva su nombre, la Ley Olimpia, no solo es un conjunto de reformas, es una causa para que las niñas y mujeres aspiremos a estar seguras también en Internet. Y decimos niñas y mujeres porque, por desgracia, 95 de cada 100 víctimas de este tipo de violencia somos mujeres. Olimpia, que es activista, fue reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del 2021 debido a su trabajo. Y recientemente nos visitó aquí en el Congreso de la República, en donde su voz tuvo eco a través de la representante de la curul afrodescendiente del Partido Demócrata Colombiano por el Departamento del Atlántico. Hablamos de la representante Ana Rogelia Monsalve, quien está liderando todo el proceso requerido para que se fortalezcan en Colombia políticas y legislación que estipule como delito cualquier conducta que desde entornos digitales violenten, afecten, agredan la integridad e intimidad de las personas en general, pero sobre todo de las mujeres. Precisamente la representante Ana Rogelia nos amplía la información sobre esta iniciativa que fue radicada recientemente en la Cámara de Representantes.
Radicamos la Ley Olimpia, una ley que busca tener una vida libre de violencia digital. En nuestro país no está tipificado el delito de violencia digital, ese delito que cometen los agresores cuando producen, comparten contenido íntimo, contenido erótico o sexual sin tu consentimiento. Lamentablemente más del 53% de mujeres manifiestan han sido víctimas de algún tipo de delito de violencia digital, pero en Colombia no está dentro del Código Penal. Por eso nosotros con este proyecto de ley estamos aclarando la definición, no podemos cambiarle el nombre, es una violencia de género, es una violencia digital y así tiene que quedar en la 1257. Adicionalmente modificamos el Código Penal y colocamos una tipificación del delito de violación a la intimidad digital y así estos agresores que cometan este tipo de delitos pueden estar en la cárcel de 42 a 72 meses y también pueden estar sometidos a penas y sanciones. Esto no reivindica el derecho, esto no reivindica la dignidad, esto no reivindica de una u otra manera que las mujeres que son expuestas a esto, señaladas, logren recuperarse del todo, pero sí da una pauta entre ellas, un nuevo concepto y busca que alfabeticemos a todos los niños, a los jóvenes, y exhorta al Ministerio de Educación a que se haga unas campañas de alfabetización digital. Llegó el momento de que el miedo cambie de bando, llegó el momento de que amparemos, de que respaldemos, protejamos a las mujeres que han sido víctimas de esto y que no vuelva a suceder un solo caso más.
Bueno, como decía la representante, en Colombia aún no está tipificado este tipo de conducta como delito. Así que es un esfuerzo importante que dará penas que van desde la privación de la libertad, multas económicas y también en materia de prevención la generación de campañas educativas para promover la denuncia por parte de las víctimas y prevenir estos comportamientos. Y es que para detallar el concepto, la violencia digital, en este caso de género, consiste en un acto de violencia perpetrado por uno o más individuos contra una persona por razón de su género y que se comete, asiste, agrava o amplifica de forma total y parcial mediante las tecnologías de la información o usando pues, los medios informáticos para ejecutarlo. Eso se manifiesta en diferentes formas de abuso, como lo escuchábamos en la introducción de este capítulo. Se habla hoy en día de incitación al odio, de ciberbullying, de doxing, de grooming, ciberacoso, el abuso basado en imágenes, la desinformación de género, la ciberextorsión y la explotación, sin contar con actuales formas que aún ni siquiera han recibido una etiqueta o término. Y es que a la velocidad que avanza el mundo actual, hay que ponerle también acelerador a ese tipo de iniciativas que ponen límites a los malos usos que puedan darse a las tecnologías de la información y a las redes sociales. Es por esto que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo el 73% de las mujeres ha experimentado algún tipo de agresión en línea. Un fenómeno con tal nivel de impacto que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU declaró que la violencia de género es una plaga mundial que afecta a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida. Las mujeres en la política, el periodismo, cargos de reconocimiento o que exponen su vida públicamente son las más susceptibles a ser víctima de este tipo de violencia. Según datos entregados por el Gobierno Nacional, el 60% de las mujeres en Colombia entre 18 y 40 años aseguran haber sido acosadas a través de herramientas digitales. Y se sabe, según la Policía Nacional, en 2022 se recibieron 62 denuncias por casos de sextorsión, 325 por ciberacoso, 676 por injuria o calumnia a través de las redes sociales y 972 denuncias por amenazas. Por eso en el Congreso, como dijimos antes, le han puesto la lupa a estos casos y a atender estas nuevas formas de violencia y digámoslo como es, de delitos. Por eso en el proyecto de Ley Olimpia que acabamos de mencionar se da atención especial a la violencia sexual digital. Como se mencionó, en este caso, esta ley tiene ese componente que tiene que ver con la exposición de la intimidad. Pero la violencia digital de género parte desde los comentarios, desde los insultos, las calumnias que pueden verse a diario en las redes sociales. Un comportamiento que tristemente ya casi que se ha normalizado. Y más aún cuando se trata de personas que tienen una vida pública. Hablamos con la representante del partido Cambio Radical por Bogotá, Carolina Arbeláez. Ella viene respaldando una iniciativa que también busca penalizar esta clase de violencias, esas que hacen bullying y maltratan simplemente por opinar diferente, entre otras circunstancias porque además ella ha sido víctima de las mismas.
Soy víctima de la violencia digital y creo que aquí pues hay que mirar cómo se regula. Aquí se necesita saber dónde están esas bodegas, cómo opera, quién las financia, el por qué pues generan tanto odio alrededor de las redes y que hoy nos tiene el país tan dividido y polarizado precisamente por ese rol que juegan, que son además incógnitos, no sabemos quiénes son, no ponen la cara. Yo sí creo que aquí hay que dar un debate muy necesario para el país y sobre todo para hoy las mujeres que somos víctimas de esa violencia sistemática que nos atacan por las redes. Cuando el debate de la reforma a la salud, recordarán ustedes que hicimos creamos una subcomisión y hasta nos trataron de marrulleras a las mujeres que firmamos o promovimos esta subcomisión, que lo único que pretendía era abrir un espacio de diálogo y concertación, y aquí pues nos trataron y nos insultaron, nos trataron de prostitutas para adelante. O sea, esto es de verdad algo que afecta a las mujeres, pero también a todos en general, a todo el que opina, y entonces sale una bodega automáticamente a contestarlo a favor o en contra.
Y es que precisamente han sido los mensajes que reciben políticos y otro gremio en particular, también los periodistas del país, cuando publican información en sus redes sociales, los que llevaron a que la Corte Constitucional se pronunciara a través de una sentencia pidiendo al Estado, entre otras cosas, hacer pedagogía sobre la gravedad de estas formas de violencia, debido a que este tipo de afectaciones conduce a la autocensura y es un ataque directo contra la visibilidad de las mujeres y su plena participación en la vida pública. Sobre este proyecto también opinó el representante de Cundinamarca por el Pacto Histórico, Eduard Sarmiento.
No necesariamente las leyes cambian costumbres y, no, y pues la cultura machista en general es un... digamos, es un problema que hay que atacarlo desde distintos ámbitos, desde lo educativo, desde lo institucional, desde lo cultural en sí mismo, desde la discusión pública. Y bueno, este tipo de leyes por lo menos pone en el radar, pone en las pantallas la discusión sobre las violencias basadas en género. Una de las violencias basadas en género es la violencia psicológica que se ejerce a través de la violencia digital. Eso digamos que si bien sucede a toda la población, como la mayoría de las violencias termina ejerciéndose de manera diferencial y mayor con las mujeres.
Asimismo, el representante del Pacto Histórico por Bogotá, Heráclito Landines. Él nos amplía la información sobre lo que incluye, sobre lo que abarca este proyecto.
Tenemos que regular y tipificar cuál es el delito de acoso en redes sociales, principalmente contra las mujeres. Es decir, acoso digital de género a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, en estos casos en Colombia, que se han multiplicado en los últimos años y que tenemos que proteger a nuestras mujeres de este tipo de violencia que ocurre en el mundo virtual, en redes sociales, que están en boga en ese momento en el mundo y en Colombia. Por eso la ley eleva la categoría de delito, lo tipifica, el acoso digital de género, a las mujeres, que tiene diferentes implicaciones de acoso, pero es contra las mujeres, sexual, bullying, diferentes tipos de presiones contra las mujeres en las redes sociales.
La representante Carolina Giraldo, quien es además activista de diferentes causas de género, muy conocida en la Cámara de Representantes por esta labor, nos contextualiza sobre estas situaciones y el trabajo que desde el Congreso se viene realizando. Pero además nos añade una información muy importante: ¿cuál es la ruta de atención frente al ciberacoso?
Lo primero que hay que decir es que en Colombia tenemos un incremento de las violencias contra las mujeres en general. Miremos el número de feminicidios y cómo han aumentado este año los feminicidios y comparamos con las cifras del año pasado. Pero no solamente están los feminicidios, el feminicidio en realidad es el punto de final de toda una serie de violencias que puede vivir una mujer, y en ese camino está el asunto del acoso sexual. Y hoy, en el siglo XXI, una forma de ese acoso es precisamente el ciberacoso, lo que está pasando en las redes sociales, lo que a veces pasa que divulgan fotos íntimas para luego chantajear emocionalmente o incluso económicamente a las mujeres, diciendo es que yo tengo esta foto, porque las redes sociales se han convertido en ese lugar donde cualquiera siente que puede decir lo que sea. Pero la verdad es que en términos de la violencia, de los discursos discriminatorios y de odio, las redes sociales no deben permitir este tipo de violencias. En este momento tenemos en Colombia una ley que es la ruta de atención cuando hay violencias hacia las mujeres. Lo que pasa es que es una ley que ya se hizo hace un tiempo y no tenía consideraciones como estas, por ejemplo. Entonces va a ser importante la creación de esa ruta o que para el ciberacoso se unifique con esa ruta de atención que existe hacia las mujeres, que también en este momento está un poco en reformulación, porque la verdad es que muchas veces está funcionando, pues hay que decirlo desafortunadamente, muy mal a nivel nacional. En eso yo sé que el Ministerio de Igualdad está trabajando en un programa nuevo que se llama Salvia, que ya está en marcha en algunas ciudades del país, que se espera que a final de año esté en marcha en todas las capitales de Colombia. Para mí es supremamente importante. ¿Por qué? Porque necesitamos no llegar a ese momento del feminicidio, sino lograr coger lo que pasa antes de los feminicidios, esas violencias que son más leves, no diciendo que no sean importantes, pero que no llegan a ser un atentado contra la vida de las mujeres, y poder decir, ojo, es que acá esto desde este momento no lo podemos permitir, no puede ser tolerado, estamos en una sociedad donde necesitamos aprender a vivir de manera más respetuosa, teniendo en cuenta que en Colombia existen muchos tipos de diferencias, las diferencias étnicas, las diferencias culturales, las diferencias por los acentos, las diferencias por orientación sexual, todas esas son diferencias en donde simplemente lo que decimos es aprendamos a respetarnos.
Y es que tristemente los efectos que pueden tener en las mujeres, en las niñas y en general en toda persona que es víctima de ataques a su vida privada, a su integridad, a su buen nombre, al libre desempeño de su personalidad a través de las redes sociales puede ser muy dañinos. Por eso hablamos con expertas al respecto y coinciden en el impacto que generan en la salud mental. Adriana Sacristán, psicóloga.
Los efectos psicológicos que sufren las niñas y las mujeres que están bajo violencia o acoso digital son estrés, ansiedad, depresión y baja autoestima. ¿Cuándo nos damos cuenta de esto? Cuando hay un cambio en el comportamiento, como cual las niñas y las mujeres se aíslan, no quieren tener interacción social. Las actividades que hacían con agrado ya no son de su agrado. También presentan bajo rendimiento escolar o laboral. Tienen emociones negativas como la ira, la rabia, el dolor, la frustración. Y es aquí cuando también comienzan a hablar de suicidio. Esta parte es la parte más grave, ya que hay una estrecha relación entre el acoso digital y el suicidio. Por esto debemos trabajar en la prevención.
Angie Cuadros, psicóloga.
El impacto que sufre una mujer víctima de violencia sexual digital trae consigo problemas de la salud mental, tales como cuáles, depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático y efectivamente también problemas de autoestima. Esto es un flagelo, esto es un delito que muchas mujeres se enfrentan a esto y requieren de atención inmediata desde salud mental y es de justicia.
Hoy por hoy las redes sociales, por supuesto que son necesarias para tener una mayor interacción social, para incluso crecer profesionalmente, pero representan un gran riesgo por el cual se puede sufrir violencia digital. Y bueno, mientras se logran los avances legislativos de estos proyectos que favorecen y protegen a las mujeres en ambientes digitales, en Detrás de Cámara quisimos consultar a un experto para hacer una recopilación de recomendaciones que debemos tener en cuenta para evitar, prevenir algunas formas de ataques a nuestra intimidad, de acoso, de chantaje, de extorsión o de otros delitos que acechan en el mundo digital. El ingeniero de sistemas David Perdomo nos dio las siguientes recomendaciones.
Las recomendaciones o tips más relevantes que toda persona debe tener en cuenta para evitar que le sea sustraída su información privada en sus equipos y en general el mundo digital y redes sociales son: primero, usar contraseñas fuertes, crear contraseñas largas y complejas, combinando letras, números y símbolos, cambiar las contraseñas regularmente. Segundo, autenticación en dos pasos. Es muy bueno activar la autenticación de los dos pasos siempre que sea posible para agregar una capa extra de seguridad. Tercero, mantener el software actualizado. asegurarse de que el sistema operativo, aplicaciones y antivirus estén siempre actualizados para proteger contra vulnerabilidades en este nuevo mundo digital. Cuarto, cuidado con el phishing. Desconfía de correos electrónicos o mensajes sospechosos. Verifica la autenticidad de las solicitudes de información personal. Quinto, usa redes seguras. Evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas sin una VPN. Si debes hacerlo, asegurarse de que la red sea segura. Sexto, cifrado de datos. Usa herramientas de cifrado para proteger archivos sensibles en el dispositivo. Séptimo, control de acceso. Limitar el acceso a información sensible solo y estrictamente a personas que realmente necesiten esa información. Octavo, realizar copias de seguridad. Mantener las copias de seguridad regularmente es muy importante. Es un muy buen lugar seguro donde refugiar tu información. Noveno, desconfía de dispositivos desconocidos. No conectar dispositivos USB o externos que no conozcas, que no reconozca tus sistemas. Es muy importante no estar conectando a nuestros celulares cualquier cable directo hacia USB o cualquier USB a nuestras computadoras. Décimo, la educación continua. No está de más mantenerse informado sobre las últimas amenazas cibernéticas y buenas prácticas de seguridad. Además de poder ver en nuestras redes sociales y en todo este mundo digital videos sobre risa, educación, política y todo lo demás, también aparecen videos informativos donde poco a poco nos enseñan cómo mantener una muy buena ciberseguridad para este nuevo mundo de ciberamenazas.
Bueno, tras conocer los detalles de estos dos proyectos de ley que buscan dar garantías de seguridad en el mundo digital a las mujeres para evitar que se promuevan diferentes formas de violencia, así como tras conocer las opiniones de expertos en el tema, hemos llegado al final de este episodio de Detrás de Cámara Radio. Espero que haya sido de su utilidad y agrado. Les habló Liz Osorio. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.